El señor ministro de Hacienda, tenemos información de inflación. Marisabel, son las 7:35. En Europa la escuchan, 1:35. ¿Qué se pregunta a esta hora?
Pues Julio, como lo ha publicado los medios, la Comisión de Acusación de la Cámara ayer decidió acusar ante la plenaria al magistrado doctor Jorge Ignacio Pretel por supuesta corrupción. Me leí el auto, Julio, de acusación y tengo algunos comentarios para hacerle. Primero, desde el inicio dicen que su objeto es establecer si hubo una o dos o las dos conductas que le voy a relatar. Una, si el magistrado Pretel solicitó al abogado Pacheco 500 millones para influir en una decisión de la Corte. Dos, si además de solicitar, el doctor Pretel recibió ese dinero o promesa remuneratoria. Sobre el segundo cargo, es decir, sobre haber recibido la plata, este despacho admite que no tiene medios de prueba que permitan afirmar siquiera a modo indiciario que el doctor Pretel recibió la suma de 500 millones por parte de Víctor Pacheco. Con respecto a la primera pregunta, es decir, si solicitó los 500 millones a cambio de influir en una decisión, dice la Comisión de Acusaciones que sí hay medios de prueba indiciarios de que esta solicitud se pudo haber producido. Pero como punto de partida para explicar esa afirmación, debe este despacho, dice el auto, manifestar desde ya que no tiene prueba directa, o sea, testimonio o documento que permita afirmar que esa solicitud de dinero de Pretel se produjo. Pero sería ingenuo esperar que tal prueba exista de una solicitud de dinero, porque se trata de personas inteligentes que se cuidan al extremo de dejar testigos o documentos. Por eso hay que ir a los indicios. Y en cuanto a los indicios, el magistrado investigador admite que los investigadores quedaron en una encrucijada, puesto que los indicios se reducen a la palabra de unos contra la palabra de otros, y que ellos resolvieron creerle a la palabra de unos. De manera que los indicios a los cuales ellos les dan credibilidad son, uno, el testimonio del magistrado Luis Ernesto Silva y la grabación que hizo de la conversación con Víctor Pacheco, y el otro, el testimonio del magistrado Gabriel Mendoza. ¿Por qué los investigadores, Julio, consideran legalmente válida una grabación que es ilegal a todas luces? Ellos responden que están amparados en que la jurisprudencia ha avalado que cuando quien graba una conversación interviene en el diálogo o es la víctima del delito, no se requiere para su legalidad la autorización de un juez. Luego el magistrado oponente reconoce que aunque el abogado Víctor Pacheco nunca ha aceptado que Pretel le hubiera pedido los 500 millones, dice que tampoco lo ha negado y asegura que a un lector de la declaración de Pacheco no le quedaría duda de que la solicitud se produjo a pesar del temor del declarante, o sea de Pacheco, de aceptarlo para no autoincriminarse. Para terminar concluyendo, Julio, este auto, que la conducta imputada a Pretel se adecúa al delito de concusión del artículo 404 del Código Penal, que consiste que cuando un funcionario induce a alguna persona a dar dinero o lo solicite, incurrirá en prisión entre 96 y 180 meses y multa de 150 salarios mínimos legales.
Marisabel, a propósito de su trabajo juicioso de leerse el auto, por ninguna parte ahí aparece la confesión de Víctor Pacheco.
No, porque Víctor Pacheco, precisamente lo que le acabo de decir, nunca dice que él dio ese dinero. Y cuando le preguntan que si se lo pidieron, da muchas vueltas, Julio. Ahí está la declaración, yo la leí con juicio, como usted dice, porque da vueltas y vueltas y vueltas y nunca aterriza en una cosa que lo implicaría a él. Entonces, tampoco es un indicio muy fuerte. Hay que deducirlo de las palabras del abogado Pacheco.
O a lo mejor también porque la confesión y el arreglo con la fiscalía fue posterior a la diligencia del investigador. Yo le he dicho a Camila que ahí no va a pasar nada. Ella dice que guarda la esperanza de que sí pase algo por primera vez. ¿Usted qué cree que va a pasar, Marisabel?
Hay una cosa muy interesante, Julio, para responder su pregunta, y es que a diferencia del caso del expresidente Samper, donde la etapa que sigue se hizo pública, aquí al parecer va a haber una reunión privada de la comisión de acusaciones, pues de la plenaria de la Cámara, porque hay expedientes de por medio, y cuando hay expedientes la sesión tiene que ser en reserva. Entonces no sé si esa situación de reserva influirá y para qué lado por respecto a la pregunta que usted me hace.
Bueno, ¿qué me dice un constitucionalista?
¿La votación tendrá que ser pública o no? A pesar de que esa reunión sea de reserva, creo que la ley les exige que los representantes tienen que hacer público su voto.
Sí, pero digamos que la la sesión en la cual van a discutir este auto que les acabo de resumir aquí, pues muy muy someramente, va a ser en privado, Camila, hasta donde entiendo.
Isabel, dice la constitucionalista, dígale a María Isabel que chulielo por indubio pro reo. ¿Me puede traducir?
Sí, que la duda favorece al reo.
En caso
como
de duda,
aquí se reconoce que no hay pruebas y que las únicas que no hay pruebas, pero hay unos indicios, y los indicios son versiones de personas, unas que dicen unas cosas y otras que dicen otras cosas, entonces se tiene que escoger cuál de las dos indicios le va a dar validez para el análisis, y me parece que desde ese punto de vista, Julio, esto es flojito.